Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 32 de la Cápsula Bostoniana. Aquí Wilfredo Montalvo, quien les habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Hoy venimos hablando de la nueva y última adquisición de nuestros Red Sox de Boston, el muchacho de nombre Masataka Yoshida, que fue firmado durante la semana pasada en los Winter Meetings. Este muchacho firmó un contrato de 5 años, 90 millones, con un promedio de 18 millones al año. Su contrato, hasta el momento no han salido muchos detalles, pero sí se confirmó que es un contrato garantizado, sin opciones, sin opt-out, sin opciones de pelotero, sin opciones del club. Este muchacho pues pasó por el proceso que todos sabemos que todo pelotero que viene desde la liga del Japón, la liga nipona, tiene que pasar por el proceso de posteo para poder ser firmado por los equipos de grandes ligas. Este muchacho fue posteado y a los 45 minutos fue firmado por nuestros Red Sox. Obviamente pues su firma fue anunciada varias horas después, pero sí fue confirmado que el muchacho lo que duró posteado fue solamente 45 minutos literalmente. Su contrato es de 5 años y 90 millones, vuelvo y le repito, con un promedio de 18 millones al año. El costo total para nuestros Red Sox salió de esta firma, salió en 105.375 mil dólares, disculpen, debido a que tuvieron que pagar un fee de 15 millones al equipo, los Búfalos de Oryx. Masataka Yoshida, que también era interesado, también se informó, se confirmó que también era interesado por los Yankees de Nueva York, por los Blue Jays de Toronto y por los Marineros de Seattle, entre otros equipos, pero específicamente pues fue cortejado y negociado y llamado e iniciado, o sea, y recibió llamadas de negociaciones por parte de estos tres equipos específicamente, que fueron los que junto a los Red Sox pues fueron los que mostraron más interés, aparte de otros peloteros, pues realmente pues llamó la atención al parecer de varios equipos, aún sin ser un pelotero de mucho renombre. O sea, yo en el podcast anterior, donde hablamos de la despedida de Xander Bogaerts, les anuncié esta firma, que fue que les anuncié por primera vez esta firma la semana pasada, pero yo realmente les confesé que yo no tenía conocimiento de este pelotero. Este muchacho de 5 pies 8 pulgadas de estatura y que pesa 176 libras, batea a lo zurdo y utiliza su brazo derecho para lanzar. Obviamente, como todos saben, muchacho es japonés, de nacionalidad japonesa, tiene 29 años y fue el primer pick de este equipo que le mencioné, de los Búfalos de Oryx, en el 2015. Este equipo, para que tengan una idea de más o menos de este equipo, que pues que no es un equipo de los famosos, así como los Yomiuri Giants de allá de la liga de Japón. Este equipo se puede decir que es de los más recientes de allá en la liga nipona. Es un equipo que fue creado, conformado en el 2005. Este equipo nació de una fusión de los dos peores equipos que terminaron, o sea, con los equipos que terminaron con los dos peores récords en la Liga del Pacífico allá en el 2004, siendo ellos los Búfalos de Kintetsu y los Oryx Blue Wave. Estos dos equipos se fusionaron para crear esta fusión llamada Oryx Búfalo. Este equipo que heredaron peloteros de esos dos equipos que se fusionaron y nacieron así para crear un nuevo equipo junto a otra franquicia de expansión para participar en lo que fue la liga japonesa, ya la liga nipona. Este equipo viene de quedar campeón recientemente en la liga del 2022, siendo ellos cargados ofensivamente, curiosamente, por Masataka Yoshida. Ahí Masataka Yoshida comparte equipo con el lanzador Yoshinobu Yamamoto, que fue un muchacho, fue un nombre que les compartí hace poco en mi cuenta de Twitter, que este es un muchacho lanzador, que fue el que los cargó a ellos su pitching staff. Este muchacho viene de ganar la triple corona, y cuando este muchacho sea posteado para poder participar y negociar en las grandes ligas, para negociar con cualquier equipo de las grandes ligas, firmar contrato, definitivamente que este va a ser uno de los peloteros que más que más llamadas va a recibir y muchísimo interés, porque este muchacho ahora mismo de verdad que se perfila como la próxima gran estrella de los japoneses en las grandes ligas. Pero pues, este no es el podcast, este no es el episodio de Yoshinobu Yamamoto, este es el episodio dedicado a Masataka Yoshida. Este muchacho que curiosamente conectó su primer hit en el 2016, que fue allá donde debutó luego de ser escogido, como les mencioné, el primer pick en el draft del 2015 por los Orix Buffaloes, conectó curiosamente su primer hit versus los lanzamientos de Yusei Kikuchi, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen y saben quién es, ya que este muchacho ha participado en las grandes ligas con Seattle, Toronto específicamente. Este muchacho que en el 2017 cumplió con los parámetros de para cumplir con los límites de novato del año, en el 2017 terminó tercero en votos para dicho premio, tercero en votos. Pero este muchacho, a pesar de terminar tercero en votos, fue la primera vez donde por primera vez en su carrera, en su segundo año como tal, en su segundo año participando en la liga, su primer año completo, siendo pues este su año completo como novato, por decirlo así, empieza una racha de promedio de bateo sobre los 300 y un promedio de envasamiento sobre los 400, un OBP sobre los 400 hasta, curiosamente, esta temporada 2022. O sea, desde 2017 hasta esta temporada que terminó en el 2022, este muchacho sin parar batió sobre los 300 y tuvo promedio de envasamiento, un OBP sobre los 400. Se puede decir que su temporada 2018, entre 2017, 2018, 2019, fueron las mejores, se puede decir, all around, por decirlo así, en cuestión de promedio de bateo, cuadrangular, carreras empujadas. Se puede decir que fueron las mejores temporadas para este muchacho. Durante la temporada 2018 terminó con una línea ofensiva de 321 de promedio de bateo, 403 de OBP y 553 de slugging, con 77 carreras anotadas, 37 dobles, 26 cuadrangulares, 86 carreras empujadas y 69 bases por bola. Este muchacho terminó específicamente o top 10 o top 5 en todas las estadísticas ofensivas ese año en la liga japonesa. En el 2019 su línea ofensiva fue de 322 de promedio de bateo, 413 de OBP y un 543 de slugging. Anotó 92, llegó a base vía base por bola 79 veces y se fue para la calle en 29 ocasiones, o sea, 29 ocasiones que se fue de cuadrangular, su mayor carrera, empujando también así 85 carreras. Terminó nuevamente top 10 o top 5 en todas las estadísticas principales ofensivas. Se me olvidó mencionarle que el año anterior, 2018, recibió un voto para primer lugar en la papeleta para el MVP del MVP de la temporada regular de ese año, en la temporada en Japón. Luego de esa temporada 2019 que les acabo de mencionar, entró por primera vez a la selección nacional japonesa, participando así por primera vez en la selección japonesa en el Premier 12, que este es un torneo que quizás mucha gente no conoce, quizás muchos sí, pero este torneo posiblemente sea igual o más importante que un clásico mundial de béisbol, por la razón, por la única y genuina razón de que este torneo es el que le da la mayor cantidad de puntos a los equipos, a los países participantes, a los equipos que participan para el ranking mundial de béisbol en cuestión de selecciones adultas. O sea, este es el torneo, se puede decir que es el torneo más importante, quizás el más vistoso, quizás el más famoso. Puede que sea el clásico mundial de béisbol debido a la gran participación de peloteros de grandes ligas. Pero para el béisbol como tal, el Premier 12 se puede decir que es el torneo más importante en cuestión de peso, de importancia, en cuestión de nivel beisbolístico. Sí, le mencioné la temporada 2019. En el 2020, este muchacho batió 351 de promedio de bateo, 453 de OBP, 512 de slugging. Y la temporada anterior, en el 2022, que fue la última que tuvo en la liga japonesa, tuvo línea de 336, 449 de OBP y 559 de slugging. Esta última temporada es la primera que el muchacho supera los 1,000 puntos en OPS, promediando un 1.007 de OPS. Entre el 2018 y 2021 estuvo sobre los 900 puntos en OPS este muchacho. De verdad que definitivamente con impresionantes números allá en la liga japonesa. Su mayor cantidad de cuadrangulares fue en el 2019, conectando 29, conectó 26 en el 2018, 21 en el 2021 y 21 nuevamente en el 2022. Su mayor cantidad de carreras empujadas, 89 ahora en el 2022 y 86 y 85 en el 2019 y 2018. Este muchacho no se caracteriza mucho por jugar base. Su mayor cantidad fue de 8 en el 2020. Tampoco es que lo intente mucho, o sea, no sale mucho a robar, precisamente en su scouting report, que estaré mencionarle un poquito más al detalle, un poquitito más adelante, lo especifica que este muchacho no es muy rápido, que digamos, y es algo que en el scouting report, según lo señalan, afecta un poco su defensa, pero no así, pues su bate, realmente tiene tremendo bate este muchacho, por lo menos en la liga, para los efectos de la liga japonesa allá en Asia, definitivamente tremendo, tremendo bateador. Quiero recalcarle también que este año, 2022, en 119 juegos, este muchacho llegó vía base por bola en 80 ocasiones y ponchándose en 41 ocasiones solamente. O sea, si vamos al ratio, este muchacho por cada ponche coge el doble de base por bola. Y lo más impresionante es que tuvo esos números haciéndole swing solamente al 8% de los picheos que le hicieron. O sea, este muchacho no se poncha, coge base por bola, batea para promedio, llega a base, tiene un slugging y un OPS impresionante y literalmente no hace casi ni swing, se puede decir. En sus últimas tres temporadas, este muchacho en 1,467 turnos se ponchó solamente 97 veces. En 97 ocasiones solamente se ponchó este muchacho en las últimas tres temporadas en 1,467 turnos. Eso es equivalente al 6.6% de sus turnos. O sea, una persona que se poncha el 6% de ocasiones en 1,467 turnos, ok, esto es algo, literalmente es algo descabellado, es algo de otro mundo, literalmente. Se puede decir que, pues, números overall en sus 7 temporadas totales del 2016 al 2022, este muchacho acumula promedio de 327 promedio de bateo, un total de 137 cuadrangulares, 467 carreras empujadas y 960 de OPS. También acumula un 421 de OBP, o sea, de promedio de envasamiento en su carrera. Como ya les mencionamos, fue campeón de la Serie de Japón en el 2022. Ha caído al juego de estrellas en 4 ocasiones y ha ganado 2 títulos de bateo, siendo de ellos en el 2020 y en el 2021, bateando respectivamente 351 y 339. Yendo más al detalle, en su scouting report de lo que pude conseguir para beneficio de todos ustedes, ya que este episodio lo estoy haciendo literalmente para beneficio de todos ustedes, ya que pude ver en Twitter de que no muchas personas tenían conocimiento de este pelotero, se dice y se puede ver también específicamente porque uno lo puede notar, el muchacho batea para promedio, literalmente ya eso, sus números hablan por sí solos y eso es algo que no hay ni, eso desde la luna se nota que batea para promedio, el muchacho llega a base, o sea, llega a base mucho, sabe cómo hacerlo, o sea, literalmente sabe cómo llegar a base y mantenerse en base. Su swing es literalmente de contacto, no es un swing and miss como lo llaman los gringos en la MLB. Este muchacho cuando hace swing le da a la bola, literalmente es de mucho contacto, batea para promedio, llega a base, no hace swing fallido. Realmente es súper, súper, súper disciplinado en el plato, reconociendo picheo, de verdad que... Eso, si usted busca videos, si usted ve videos, si usted ve highlights de este muchacho que tiene un swing hermoso, tiene un swing precioso, tiene un swing suave, tiene un swing básicamente se puede decir lento, de verdad que, y eso es lo que le ayuda literalmente en la capacidad de reconocimiento y de reacción a la hora de hacerle swing al picheo. Eso es algo que si, por ejemplo, lo comparamos con uno de nuestros peloteros como Rafael Devers, que le hace mucho swing a picheo rompiente contra el suelo, que se ve mal, que se luce mal. Esos aspectos, esos detalles, pues definitivamente no lo veremos. O por lo menos hasta ahora no se han visto en lo que es Yoshida en la Liga de Japón. Aunque aquí hay un detalle bien clave. Aunque en sus videos, en los highlights que hay de él, se posee mucha fuerza, se ve que hay, o sea, se ven muchos cuadrangulares, que la bola brinca del bate con demasiada fuerza, que sabe bien rápido, que la bola llega bien lejos. En su scouting report literalmente dice que no es un bateador de fuerza. No sé a lo que se refiere exactamente cuando dicen que no es un bateador de fuerza, porque realmente en los videos se ve que tiene fuerza, en los highlights se ve que tiene fuerza, pero no sé si que se refiere a que no tiene fuerza en el sentido de que no es consistente a la hora de dar cuadrangulares, si los da constantemente, si los da con consistencia. O sea, si el promedio de turnos entre cuadrangulares es un promedio, que no es un promedio bajito en ese sentido, por decirlo así. Realmente, en mi opinión, el muchacho se ve con muy buena fuerza, específicamente hacia su lado de fuerza, hacia el right field, ya que es un bateador zurdo, como les mencioné al principio, se ve con buena fuerza, pero hay que ver, literalmente hay que verlo entonces cómo lo podemos ver en la MLB. En ese sentido, o sea, hay que ver si el detalle de las dimensiones del Fenway Park le surgen algún efecto. El muchacho no lo vi como que bateando, por lo menos en la oportunidad de los videos que tuve la oportunidad de ver, no se ve bateando como que mucho hacia la banda contraria. Sí se ve jalando mucho la bola hacia su lado fuerte, el right field. El Fenway Park, como todos sabemos, es un caos para los bateadores zurdos. Literalmente tienes que tener la fuerza del Big Papi, de David Ortiz, para que eso no te afecte, porque es un lado, el high field en el Fenway Park es un lado profundo, y mucho más el high center, que es para allá abajo al final con 420. Hay que ver de qué forma le afecta esto a este muchacho, o si logra batear para el gap, si utiliza la línea, o si logra batear más del medio hacia afuera, que puede utilizar el monstruo verde y darle a la pared y por ahí crear los extra bases. Hay que ver cómo el swing de este muchacho y qué efecto surge la fuerza o la poca fuerza que dice que tiene su scouting report en este muchacho. Hay que ver si pienso yo que por su swing abierto, porque tiene un swing abierto, que de la forma de batear de los japoneses, que es bien característica de ellos, como abre los brazos completos, estira los brazos, es un swing abierto, quizás eso le ayude, quizás surja algún efecto para batear más del medio hacia afuera, por decirlo así, batear hacia la banda contraria. Este muchacho, específicamente, hay un detalle que en verdad quiero resaltar en su scouting report, que dice que no llega con la marca, con el asterisco, con el sello de ser una superestrella en la MLB. Sí, puede que sea un pelotero que ponga buenos números ofensivos, que quizás luzca bien, que ayude potencialmente al equipo, que sea un pelotero de impacto, que sus números de WAR estén ahí, pero como que no luce como un pelotero a la estrella a nivel Ichiro Suzuki, Otani, Shohei Otani, que sea un pelotero que lo veamos llegando acumulando juegos de estrellas, por decirlo así. Quizás posiblemente lo más que lo podamos ver sea quizás ganando bates de plata, no sabemos. Eso sí, a él en su scouting report también la comparación, lo comparan mucho con Dustin Pedroia por su estatura, por su forma de swing. Así que, pero si llegamos a ver a Masataka Yoshida, versión zurda, como lead of hitter, versión Dustin Pedroia, pues realmente, pues si esa es la verdadera con comparación por sus brazos cortos, por su estatura, por su swing, pues realmente, pues yo no me quejo, definitivamente yo no me quejo. Hay una cita bien curiosa también en el scouting report de este muchacho, es que Adam Jones, el pelotero que todos conocemos por todos los años que estuvo con los Orioles de Baltimore, rivales de nuestra división, Adam Jones estuvo por allá participando varios años en el béisbol japonés, y cuando se le preguntó por este bateador, su comentario fue, sus palabras fueron estas, y cito, es el Juan Soto japonés. Y eso se refiere en parte a por su OPS, por su disciplina en el plato, por la cantidad de bases por bola versus los ponches que coge este muchacho, por lo disciplinado que es haciendo swing. Así que son palabras mayores las de Adam Jones. Así que Juan Soto, aunque esta temporada no fue la mejor de su carrera, pero Juan Soto definitivamente es un pelotero súper, súper especial, definitivamente. Y aquí, literalmente la pregunta es, luego de conocer ya lo que se sabe de este muchacho, lo gran bateador que es, que quizás no posea una defensa destacable, que no es muy rápido, que digamos, pero que sí se destaca por ser un buen bateador, de llegar a base, hacer buenos swings, hacer contacto, llegar a base, tener un buen OBP, y aunque no tiene mucha fuerza, que quizás da 21, 26, 29 cuadrangulares en la liga japonesa, y quizás eso se pueda traducir a 20, 18, 16, 15 cuadrangulares en la MLB, que como quiera no es un número malo, pues hay que ver de qué forma este muchacho puede traducir lo que hace en Japón a Estados Unidos, a las grandes ligas. Ver de qué forma, no sabemos, o sea, no sabemos si estamos hablando de un Ichiro Suzuki, que según la prensa japonesa, según las personas que siguen el béisbol japonés, es el primer y único pelotero en parecerse a Ichiro Suzuki mientras Ichiro Suzuki estaba en Japón. No, o sea, vuelvo y repito y aclaro, Masataka Yoshida es lo más parecido a Ichiro Suzuki mientras Ichiro Suzuki estuvo jugando en Japón antes de debutar en Grandes Ligas en el 2001. O sea, lo más parecido a Ichiro es Masataka Yoshida por su forma de batear, conectar hit, su swing, llegar a base, ser un lead off hitter. Pero pues no sabemos si estamos hablando de que vamos a tener un Ichiro Suzuki, si vamos a tener un Hideki Matsui, si vamos a tener un Shohei Ohtani, o si vamos a tener un Seiya Suzuki, que fue el último japonés en debutar en Grandes Ligas. No sabemos. Lo que sí sabemos es que con la eliminación del Chief, este muchacho se va a curar. Este muchacho definitivamente se va a curar. Pienso yo que va, sus números de, por lo menos de promedio de bateo, de batear limpiamente, pienso yo que el que con la eliminación del Chief para la temporada 2023, definitivamente se va a curar un montón. Pienso yo que defensivamente lo veremos jugando left field cuando juguemos en el Fenway Park, por las dimensiones del left field, ya que pues por su scout report pues presuntamente no tiene muy buena defensa. El left field pues es el lado corto en Boston, en el Fenway Park, es el lado más fácil de defender, por decirlo así, ya que el pelotero de la defensiva juega cargado hacia el monstruo verde, y es como dicen en el béisbol, es más fácil correr hacia adelante que correr hacia atrás, nada por encima de la cabeza, y definitivamente pues esto a este muchacho lo debe ayudar un montón mientras va conociendo los peloteros, mientras va entendiendo el scouting report de los bateadores rivales, mientras va conociendo el estadio, mientras va conociendo el parque, pues posiblemente lo veamos jugando como left field cuando esté a la defensiva, posiblemente lo veamos mucho jugando de visitante como DH, aprovechando a Alex Cora y Ramón Vázquez, que la nueva mano derecha de Alex Cora, aprovechando así para poder entonces darle espacio y días de descanso, que como sabemos que pues que nuestros coaches abusan mucho de eso, de darle descanso a nuestros peloteros regulares. Por ahí seguí buscando una de las cosas que también que más se parece supuestamente a lo más parecido en Grandes Ligas, que a mí no me gustó esta comparación, pero supuestamente lo más parecido a Masataka Yoshida es Luis Araez, pero realmente la comparación viene siendo más específica hacia el lado del porcentaje de bases por bola y ponche, aunque hay que ser claro con esta comparación, es un poco complicado comparar a un pelotero, las estadísticas de un pelotero japonés de una temporada completa, o por lo menos sus números en promedio a cómo sería una temporada completa, versus un pelotero en Grandes Ligas en comparación en promedio a una temporada completa, ya que en Grandes Ligas, como todos sabemos, la temporada es de 162 juegos y en Japón la temporada regular son 143 juegos. Obviamente, pues fácil 20 juegos menos, o sea, 19 juegos menos que en comparación entre las dos ligas. Definitivamente pues hay que ver entonces cómo podemos ir acomodando este muchacho en el lineup. Muchas personas lo tienen ya como lead off hitter, bateando de primer bate, con Kike Hernández segundo, Rafael Devers tercero, Trevor Story cuarto, etcétera. Pienso yo que no es mala idea desde el primer día colocarlo como primer bate. Hay muchas personas que la idea de colocar a Kike Hernández como primer bate no les gusta, no les agrada. Quizás podemos tener el por primera vez un leadoff hitter, un primer bate lo más parecido a lo que es un primer bate puro en el béisbol moderno, por decirlo así. La cuestión de su contrato es un tema que quizás darle 90 millones, 18, con el promedio de 18 millones garantizados por 5 años, pues es otro tema que también conseguí mientras buscaba información de este pelotero. Hay muchos expertos que dicen que fue overpaid este muchacho, que se le sobrepagó, que realmente su valor no vale 90 millones versus los 5 años, que es mucho dinero para este pelotero. No sé, después de aquí a 5 años quizás eso es un tema que se pueda hablar, que se pueda conversar, que se pueda debatir realmente luego de ver los resultados. O sea, que obviamente es mucho más fácil, como dicen en mi país, después que se los ves al pejo, pues sabes que es macho. Y pues, y si mi abuela tuviera manubrio, pues fuera bicicleta, como decimos acá en mi país. Un último detalle que quería traerle sobre este muchacho, Masataka Yoshida. Si quieren ver highlights, que fue donde yo pude ver los videos, que pude ver detenidamente, darle para atrás, para adelante, darle play, darle pausa y ver cositas al detalle en específico de este muchacho, busquen esta cuenta, esta página en YouTube. Se llama Red Sox Luis Sports, así mismo separado. Red Sox Luis de nombre, Luis Sport de deporte, Sport en inglés. Red Sox Luis Sports. Esto es una cuenta en YouTube, específicamente con contenido de los Red Sox, con contenido bostoniano. Este muchacho, que no sé quién es, no lo conozco, simplemente lo encontré en YouTube. Es una cuenta que literalmente publica contenido, información de nuestros Red Sox ahora mismo. Es una cuenta que, o sea, como les digo, es una cuenta que sube contenido, videos cortos, 3, 4, 5 minutos como mucho, 7, 8 a veces en ocasiones, de puro contenido de nuestros Red Sox diariamente, a diario. Si usted a diario quiere saber algo que haya pasado relacionado a nuestros Red Sox, así sea un rumor, que pues que es el contenido que hay ahora mismo en ahora mismo para esta fecha, porque pues de lo que se puede alimentar uno cuando uno pone contenido diariamente, es de lo único que uno se puede alimentar, de rumores, que es lo único que hay ahora mismo. Y alrededor de los Red Sox pues siempre hay rumores, eso no falla. Eso te pueden relacionar con 28 peloteros y los Red Sox no van a firmar a ninguno de los 28, pero pues es lo único. Pero si usted quiere ver contenido diario de nuestros Red Sox, conocer contenido diario y ver highlights en específico de Masataka Yoshida, en esta cuenta en YouTube, Red Sox Luis Sports. En esa cuenta hay un video específicamente de highlights de este muchacho japonés. Para el disfrute de ustedes, se los recomiendo. Vayan, el video lo que dura son como entre 4 minutos y medio, 5 minutos, 6 minutos como mucho, no recuerdo bien. Pero es un video que podrá disfrutar de este muchacho, de los parques de allá, que a ver cómo reacciona en comparación, que como podrán ver, allá hay muchos estadios techados, acá todos son abiertos. Hay que ver cómo este muchacho también reacciona a eso, a la temperatura de Estados Unidos en comparación con la de Japón, que podrán notar todas esas cosas, el público, la forma de jugar sus compañeros, el contrario, etcétera, incluyendo su forma de batear, su swing, y podrán evaluar lo que vi yo, su supuesto falta de poder, que este muchacho le da durísimo la bola y supuestamente tiene falta de poder. Así que se los recomiendo, dense la vueltecita por ahí, Red Sox Luis Sport, y suscríbase porque el muchacho pone contenido de los Red Sox todos los días. Hoy estamos ahora mismo grabando con ustedes. Hoy es 13 de diciembre. Estoy grabando con ustedes a las 6:45 de la tarde, hora específica. Ahora mismo los Red Sox hoy presentaron a Kenley Jansen. Estuvieron en conferencia de prensa hoy con Kenley Jansen presentándolo. Fue la presentación de él hoy. Este episodio yo lo voy a subir mañana, miércoles 14 de diciembre. O sea, va a estar disponible 14 de diciembre. Yo estoy grabando 13 de diciembre. Se acabó la conferencia de prensa hace unas horas. Presentaron a Kenley Jansen formalmente. Falta que presenten a Yoshida, a Chris Martin, a Yoeli Rodríguez, que han sido las firmas de nuestro equipo. Hay que ver qué movimientos se siguen dando. Realmente ya no queda mucho para picar en la agencia libre. Nuestro equipo se ha quedado estancado, por decirlo así. O no sabemos si es que nuestro equipo tiene la mentalidad de reforzar el bullpen y eso es todo. Y ya no sabemos qué más movimientos vienen, si vienen cambios, si vienen más firmas. Realmente, pues, desde que se acabaron los Winter Meetings, pues todo ha quedado estancado, por decirlo así. Y más, mucho más con nuestro, hablando Veral de los 30 equipos, pero muchísimo más con nuestro equipo de los Red Sox. Hay que ver de qué forma pues nos vamos resolviendo. Pues eso pues ya lo analizaremos más al detalle, más a profundidad, más adelante. Así que mi gente, de verdad que muchas gracias a todos por seguir en sintonía con nosotros, seguir apoyando el canal, seguir dando play, seguir compartiendo, seguir dando retweet, seguir compartiendo con sus amistades. De verdad que gracias. Si llegaron hasta aquí son unos bravos. De verdad que todos los episodios, cada uno de todos los 31 episodios anteriores, los 30 y pico anteriores, ni me acuerdo, están todos ahí disponibles en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y Spotify. Yo siempre les comparto el link de Spotify, pero todos están disponibles en todas las plataformas de audio, de podcast, donde de su preferencia. Así que muchas gracias por seguirnos ahí, interactuando con nosotros en la paginita en Twitter, La Cápsula Bostoniana. De verdad que durante esta semana hice una pregunta bien curiosa que me da mucha curiosidad, que se me ocurrió creando las notas para este episodio, para este podcast de este muchacho japonés Yoshida, y fue la pregunta de Joey Galo. De verdad que me sorprendieron muchas de las contestaciones de ustedes. De verdad que quedé bien sorpresivo, o sea, el apoyo hacia la firma, por decirlo así, se puede decir que de todas las personas que le dieron quote retweet y de los que comentaron, que le dieron reply, que escribieron, de verdad que se puede decir que el 90% de las personas estaban de acuerdo con que los Rexos hicieran una firma por Joey Galo. Hay muchas personas que hicieron sus comparaciones con Andrew Benintendi, y definitivamente Joey Galo no saldría más barato que Andrew Benintendi. De Andrew Benintendi obviamente pues es mucho mejor bateador, por decirlo así. Ambos poseen muy buena defensa. Muchas personas se inclinaron por el salario, que si es barato sí lo firmarían. En definitiva, de verdad que bien interesante las contestaciones de todos los seguidores. Así que gracias, mi gente, por el apoyo, siempre por estar con nosotros. De verdad que este podcast, este episodio, espero que sea de su agrado, de mucha información, que para que le sirva de cara a la temporada 2023 con este pelotero, que pues fue la última gran firma de nuestro Heim Bloom, luego de Trevor Story y este contrato más grande que él ha otorgado, la mayor firma durante este offseason de cara a la temporada 2023. Así que veremos los resultados ya pronto, brevemente, luego de este cortito contrato de 5 años para este muchacho. Veremos cómo resulta todo esto. Ojalá y sea por el bien de nuestro equipo y que sigan viniendo cosas buenas, y ojalá y todo esto sea positivo, que luego de la salida de Sander Bogart pues no se ve como que mucho avance. Luego de perder a Sander Bogart y con las firmas que se han hecho, aunque se ha reforzado el bullpen, pues no, como que no se ve mucho avance, y como que no creo que, al parecer, no, aún faltan varias cositas para que podamos salir del frío sótano en donde terminamos en la temporada 2022. Así que, mi gente, La Cápsula Bostoniana es de ustedes. Abrazo, Dios me los bendiga siempre. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene.